solo es para protegerse a sí mismo, sino también a los demás. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
En público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches a todos mis radioescucha, donde quiera que te encuentres. Gracias por la sintonía. Usted está escuchando Radio Martí y esto es Magdalena de Cuba, un programa que sale de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, hecho con todo el corazón para ti. El régimen de la isla anunciaba este jueves la próxima desescalada de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, se desarrollaban varios arrestos arbitrarios y muy violentos contra artistas independientes y activistas de la sociedad civil, algunos de ellos como el activista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Osorbo, que fueron golpeados poco antes de ser liberados. En la noche de este jueves, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció el allanamiento de la vivienda del coordinador de la organización opositora ahí en la ciudad de La Habana, Saqueo Báez. La página oficial de la UNPACU denunció que la policía irrumpió en el hogar de Báez y golpeó a su esposa María José Acón Sardiñas, quien se encontraba junto a su hija. Nah, así porque entro y porque ya. Así son las autoridades en Cuba.
La candela.
Otra noticia más del régimen, quien anuncia plan de reapertura sin calendario fijo y en tres fases iniciales. El régimen cubano detalló este jueves, sin fijar fechas precisas, su plan progresivo para la vuelta a la normalidad tras casi tres meses de restricciones por el coronavirus, que comenzará con una primera etapa de tres fases que podría iniciarse la semana próxima si no ocurren incidentes. El presidente, bueno, ya sabemos, el puesto a dedo Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero comparecieron este jueves en la televisión estatal para informar sobre el itinerario de flexibilización gradual y escalonado, sujeto a las condiciones sanitarias de cada zona. En lo que va de semana, el país se ha mantenido por debajo de 10 nuevos casos diarios y hasta el jueves pasado, que se reportó un fallecido, acumulaba 11 días sin muertes por coronavirus. ¿Será verdad?
La candela.
Mientras que La Habana volvió a ubicarse entre las ciudades más caras de Latinoamérica, según los resultados de la encuesta de la consultora empresarial Mercer, que anualmente analiza el costo de la vida para las personas que viven en el extranjero por motivo del trabajo. En su edición número 26, el ranking resultante del estudio, que contempla ciudades de todo el mundo, muestra a San José, Costa Rica, como la ciudad más cara en Latinoamérica. La capital tica se ubica en el lugar 78 a nivel global. En el primer puesto se encuentra la región administrativa especial de Hong Kong, mientras que en su segundo y tercero están Asgabat y Tokio en Turkmenistán y Japón, respectivamente. ¿Se dice así? Turkmenistán. Así, Turkmenistán y Japón, respectivamente.
¡La candela!
aquí viene la otra. El régimen cubano ha recibido casi 47 mil millones en remesa desde 1993. De cada 100 dólares que envían los cubanos en el exterior a sus parientes en la isla, el régimen se queda con un 75% en una operación financiera multimillonaria, bien hilvanada, que desde 1993 al 2019 le ha generado ingresos por unos 46.800 millones de dólares, aseguró un economista de Havana Consult Group de Miami. De modo que tres cuartas partes de las remesas enviadas a Cuba de una forma u otra termina en manos del régimen, acotó el economista Emilio Morales de ese tanque de pensamiento en una ponencia cuyas partes centrales fueron publicadas por el canal América TV en esa ciudad estadounidense, es decir, aquí en Miami. Eso es una barbaridad de dinero. Estamos hablando casi de un 75% del total de las remesas que no le cuesta un centavo al gobierno cubano. ¿Y que sale de dónde? Del bolsillo de todas las personas que se sacrifican trabajando para mantener a su familia, dijo el economista.
La candela.
Mientras que el internet y las redes sociales se han llenado de memes en torno al polémico video en directo de Paula Mazzola, hija de la reconocida actriz y presentadora cubana Edy Mazzola, en el que la niña devela que gracias a su amistad con un coronel ha podido ir a la playa en medio de la situación epidemiológica que vive el país.
¿Qué tienes para decir a las 128 personas que nos ven?
Los saludo y estamos pasando un buen rato en la playa, así que tengan un amigo coronel para que les deje estar en la playa.
Este suceso ha sacado a relucir una vez más la creatividad e imaginación del cubano y reafirmando esa verdad popular que en la isla que tenemos, ¿no?, nosotros los cubanos, que somos capaces de reírnos hasta de nuestras propias desgracias. Porque más allá de la risa que ha provocado este video de Paula Mazzola, devela el privilegio que tiene la élite cubana y le recuerda al ciudadano de a pie que Cuba no se libra de las diferencias sociales y de clase. Este tema del que tanto están hablando los cubanos y ha sido motivo de burlas, pero también de debate, se desató luego de que la joven Mazzola le preguntara a su cuñada, la niña, es decir, la hermana de su novio, en una transmisión en directo por su cuenta de Instagram. Le dice: ¿qué tienes para decirle a mis 178 personas que nos ven? A lo cual la niña contestó: lo saludo, estamos pasando un buen rato en la playa, así que tengan un amigo coronel para que les dejen estar en la playa. Díganme algo.
¿Qué tienes para decir a las 128 personas que nos ven?
Lo saludo y estamos pasando un buen rato en la playa, así que tengan un amigo coronel para que les deje estar en la playa.
Cuando Paula, es decir, la hija de Mazzola, se dio cuenta de lo que la pequeña acababa de decir, simplemente le tapó la boca y sonrió como un perfecto gesto de censura, pero de que, ay, fue sin querer, ay, ojalá que no lo hayan escuchado. Eso fue lo que sintió Pau. Definitivamente yo vi el video. A causa del incidente circulan ahora en las redes los memes más imaginables con las consignas más irónicas. Se busca coronel para una amistad sincera y desinteresada, dice uno de los memes. Incluso muchos han jugueteado con el título de la famosa novela de Gabriel García Márquez: el coronel no tiene quien le escriba. A pesar de la polémica causada por el video, la familia Mazzola no se ha manifestado acerca de todas estas opiniones y críticas que han estado inundando las redes sociales.
¡Oye, muchachos! ¡Vamos para la playa! ¡Vamos para la playa! ¡Yo no tengo amigo para ver, pero si Pau puede, yo también! ¡Ay, un chapuzón! ¡Ah! Si quieres ir a la playa, tú tienes que tener, ay, un amigo coronel, que es el que te da permiso, pero no se deja ver. ¡Ay, un amigo coronel, que te está autorizado! ¡Él te puede complacer! ¡Ay, un amigo coronel, no te importa la pandemia, en la playa tú quieres amanecer! ¡Ay, un amigo coronel! ¡Ah, está la playa muy linda, tú solita en la playa! ¡Abre la sombrilla, coge la toalla! ¡Transmisión en vivo, tú sabes que eso no falla! ¡Ahora con las redes se te cayó la pantalla! ¡Ay, se te fue la mano, pero ya muy tarde, mira porque lo grabaron!
como Cuba es una locura y para uno es una cosa y para otros otra, mientras Pau está en la playa, gracias al amigo Coronel, en la televisión cubana anuncian otra cosa. Y es que este verano en Cuba será totalmente diferente. El gobierno ha anunciado que no habrá fiestas populares ni carnavales, las piscinas públicas estarán prácticamente vacías y a las playas se podrá ir, pero estarán llenas de policías y voluntarios que controlarán que las personas no se acerquen y los horarios en que estará permitido bañarse. Así lo informó el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, aclarando que ninguna actividad que implique las aglomeraciones de personas estarán permitidas. Bueno, ¿y qué ocurre con las colas para el pollo, las colas para la comida? Oiga, porque usted meta en internet y busque nada más colas de pollo en Cuba, porque usted vea la cantidad de aglomeración que necesariamente hay en Cuba constantemente, diariamente, para poder llevar, mira, la papa a la barriga, lo poco que se puede encontrar dentro de la isla. Y entonces, bueno, es que yo te digo a ti que esta gente, como dice la noticia, por un lado dicen una cosa y por otro es totalmente mentira. Está ocurriendo otra cosa. Porque así lo informó el primer ministro, como dije, Manuel Marrero Cruz. Hay que evitar esas grandes ferias, actividades culturales masivas con grandes orquestas y por ello se ha decidido que este verano no se celebrarán carnavales ni otras fiestas populares que promuevan las concentraciones de personas, precisó el premier cubano. El acceso a las playas será permitido, pero la población tendrá que cumplir con un estricto protocolo que será vigilado de cerca y controlado por la policía, la cual estará apoyando por otras personas voluntarias de los territorios. Ustedes saben, los chivatones al lado de la policía y bueno, la policía controlando. Y tú sabes que si haces algo, lo mínimo que tú hagas, esto es una amenaza de ir rápidamente detenido y que te lleven a prisión. No, no, definitivamente este verano para los cubanos va a estar muy feo. Dicen que todas las actividades que impliquen concentraciones de personas como las grandes ferias, actividades culturales masivas con orquestas, bueno, quedarán prohibidas este verano. Ya se lo dijimos, la mayoría de las piscinas disponibles en La Habana y el cierre y en el resto del país son las de los hoteles que estarán sujetas a otras medidas, ¿no? Por supuesto. Y si abren la frontera y pueden llegar los turistas, tú puedes estar seguro que al hotel usted seguro sí va a poder entrar. Bueno, por lo menos los turistas le van a permitir bañarse. Eso sí van a poder usar las playas en Cuba, claro, porque eso llegan con dólares.
La candela.
En fin, usted definitivamente en Cuba para poder pasar este verano, lo que más le podemos aconsejar es que tenga un amigo coronel.
Según dijo esta niña el otro día, en Cuba si tú quieres relajarte y pa' la playa quieres escaparte para pasarte allí un bonito día, lo único que necesitarías es un coronel que te autorice a ir a la playa a ti. No puede ser, oigan bien, teniente, capitán ni policía, escúchenme. La Fini habló bien claro al otro día. Ya saben, no sean amigos ni del mayor, ni del teniente, ni del capitán. Háganse amigos del coronel, que ese es el que resuelve, caballero. El coronel.
Mientras que los cubanos critican a Paulo FG por su nuevo tema inspirado en George Floyd, mientras ignora la represión en su país. Y claro está, el cantante y compositor cubano Pablo FG anunció que próximamente publicará el single de su autoría, Déjame Respirar, inspirado en la muerte del afroamericano George Floyd. Te advierto que tienes muchísimos, pero muchísima gente dentro de Cuba por quien tú pudieras cantar. Es una reflexión personal en voz alta de la situación social existente ahora mismo en el mundo, donde el detonante, incluso para más batallas sociales, puede ser la muerte sin justicia de cualquier ser humano. Y fíjense que remarco sin justicia, refirió en su cuenta oficial de Instagram. Pablo FG. Según precisó FG, el tema está inspirado en el homicidio del afroamericano George Floyd a manos de un oficial del Departamento de Policía de Minneapolis, Minnesota, a quien el sistema judicial de Estados Unidos ya procesa legalmente. Y por supuesto, las respuestas de los internautas en las redes sociales, en su Instagram, llovieron. Leamos algunas, vamos a compartirlo con ustedes. El día que personas tan influyentes como nuestros músicos se unan, Cuba comenzará a ver cambio. Esto le escribieron a Pablo FG en su Instagram. No nos sirven tus reflexiones sobre el mundo, no nos sirven tus reflexiones sobre lo que está viviendo la isla de Cuba, concluyó este internauta. Espero que también le hagas una canción a las damas de blanco, a quienes la policía las arrastran sin piedad en las calles, añadió otro en esta misma red social. Eso se llama tener la cara dura y la doble moral en las nubes, con tantos problemas que pasa a tu pueblo Cuba. Mejor sigue haciendo música y no opines, porque tu opinión vale menos que una escupida. Ay, Dios mío. ¿Esto lo puedo decir aquí? Sí. Indicó un seguidor de Instagram. Debería llamarse el single Hipocresía, le escribió otro. Habla de lo que pasa en nuestro país, que tampoco se permite respirar, concluyó otro. ¿Qué tal? Déjame ser libre y déjame comer o déjame expresarme. Ocúpate de los problemas de Cuba, aunque se sabe que no te importan ni los de Cuba ni los de nadie. Eres un oportunista, sentenció otra persona que le escribió. Escribe una que se llame Mírame a los ojos y mira el hambre que tengo, ironizó otro lector. Dice otro, todo eso es para congraciarte con la seguridad del Estado en Cuba, para que el hermano que es teniente coronel de Villa Marista lo meta en una actividad de esa de los militares para que facture algo que estás apagado, fula y pasmado. Observó un internauta. Yo te digo a ti, oye, Pablito, ¿tú pensaste que esto te iba a salir mejor? Yo creo que te salió bien mal. Yo creo que es un oportunismo, definitivamente, lo que está haciendo ahora mismo Pablito FG, quien no se le escucha de verdad en ninguna parte. Bueno, creo que la última vez que escuchamos a Pablito FG hablar de él por aquí, creo que fue que vino aquí escondido prácticamente a una fiesta privada que alguien lo contrató. Hace rato que yo no oí hablar de Pablito FG. Se registra la cifra más baja de nacimientos en Cuba desde 1966. En el anuario demográfico de Cuba 2020 se reveló este mes que la tendencia al crecimiento de la población cubana se acentuó en el 2019 cuando el país registró un total de 109.716 nacimientos, 6.617 menos que en el 2018 y la cifra más baja desde las 264.022 personas que se estima nacieron en 1966. Según un reporte de Interpress Service en Cuba, el país cerró el año pasado con 11.193.470 personas, 16.158 menos que en el 2018. Una diferencia que se va acentuando de año en año y confirma la tendencia ya iniciada en la disminución de habitantes en términos absolutos, marcada por muy bajos niveles de fecundidad y mortalidad, junto a la alta esperanza de vida y al saldo migratorio externo negativo. La población cubana, de acuerdo a la publicación de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, reportó una tasa anual de crecimiento de 1,4 por mil habitantes y mantuvo el saldo migratorio externo negativo. Además, disminuyó en 16.794 habitantes por conceptos de inmigración, la cifra más baja en la última década. Ya tú sabes, cada día somos menos. Los habitantes de Santiago de Cuba, segunda ciudad en importancia de la isla y con un favorable control de la pandemia del COVID-19, recibieron este domingo una noticia insólita para los gobernados bajo el régimen. Junto al habitual llamado de las autoridades a mantener la unidad y disciplina, el Partido Comunista en la provincia reveló los números de sus teléfonos móviles y de otros funcionarios para comunicar inquietudes de manera directa con el funcionario. En el llamado publicado, que fue en el diario oficialista Sierra Maestra de la provincia, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC Único Legal, Lázaro Espósito Canto, señaló que la pandemia del coronavirus ha cambiado la vida de todos, ha agudizado la situación económica del país e incrementado las carencias. El periódico refiere que, por indicación de este dirigente local, un as bajo la manga castrista que ha mantenido estable otras provincias bajo mandatos anteriores, publica una lista de los números de teléfono móvil de cada uno de los directivos políticos gubernamentales de empresas y organismos estatales de la provincia, con el propósito de que las personas puedan transmitir sus inquietudes con mayor agilidad. Bueno, ya usted sabe, busque el periódico Esta Sierra Maestra, busque los números de su los jefes, los que están al tanto de la ciudad de Santiago de Cuba, a ver si ellos pueden resolverle realmente sus problemas. Esta gente hace en cada circo, que de verdad que yo me quedo fría.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta en el mes del orgullo LGBTI un segmento especial para destacar los sucesos y personalidades relevantes que han contribuido a la causa de este movimiento social. Conducido por Joe Cardona, del programa Arcoiris.
Junio fue seleccionado como el mes de orgullo gay por un evento que marcó la historia LGBTI para siempre. En la madrugada del 28 de junio de 1969, una cotidiana redada policial en un bar gay en la sección de Greenwich Village en Nueva York se convirtió en una revuelta callejera y resultó en 2 días de manifestaciones y protestas. Activistas de la comunidad LGBTI de Nueva York se quejaban del acoso y las vejaciones que recibían por parte de la policía. La madrugada de junio del 69, Greenwich Village explotó con gritos y violencia por parte de los gays, lesbianas y trans que se encontraban en el pub. La bronca se desbordó hacia la calle Christopher, donde grupos de vecinos se unían a los súplicos de los agredidos. En las 48 horas que siguieron la redada fallida, multitudes de gays y sus aliados efectuaron manifestaciones y protestas frente al Stonewall Inn. El resultado de la revuelta fueron 3 arrestos y varios heridos, pero el significado de lo que sucedió en Stonewall en el verano del 69 fue el nacimiento del movimiento que hoy conocemos por sus siglas, LGBTI.
Radio Martí presentó un segmento especial en junio, el mes del orgullo LGBTI. Escuche a Joe Cardona y su programa Arco Iris todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com
y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Vamos a contar una encina.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar una encina.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contar una encina.
Sí, sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar una encina.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Tremenda guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística en la consultoría, siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es el periódico Gran Mamá, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos.
La Candela.
A más descrédito, más solidaridad. Esto es un escrito de la periodista Nuria Barbosas León en el periódico Granma. Y la verdad que su artículo está larguísimo, enredado, a más no poder, sobre el impacto de las misiones médicas, su más reciente contratación, a las que ellos llaman solidaridad, en las Islas Turcas y Caicos, y la nominación al Premio de la Paz a los médicos cubanos. Se queja, desde luego, porque la prensa internacional desacredita el supuesto tono desinteresado de las misiones médicas castristas y luego menciona el nombre de los que apoyan esta nominación a través de una colecta de firmas en internet. Y voy a citar exactamente ese párrafo. Dice Nuria que gente de respeto de la comunidad internacional apoyan a Cuba, gente seria. Leamos la lista de ellas. Adolfo Pérez Esquivel, Rafael Correa, expresidente del Ecuador, los actores Danny Glover y Mark Ruffalo, los escritores Alice Walker, Noam Chomsky y Nancy Morejón, los cineastas Oliver Stone y Petra Costa, el músico Tom Morello y el trovador Silvio Rodríguez, que se unen a otros 100,000 firmantes anteriores. El señor Adolfo Pérez Esquivel es arquitecto de profesión y también una persona preocupada por el acontecer político en su Argentina natal y el resto del mundo. Esa preocupación lo llevó a oponerse a la junta militar que gobernó a su país en los años 70. Ah, claro, y no podemos olvidar que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980. Resulta que la condecoración de 1980 le fue otorgada a Pérez Esquivel por su defensa de los derechos humanos, pero él, en vez de mantener una actitud vertical en la defensa y observación de tales derechos, solo aplica una especie de doble rasero. Porque el señor Pérez Esquivel es implacable cuando se trata de gobiernos de derecha que no respetan los derechos humanos, pero se hace de la vista gorda si las denuncias recaen sobre un régimen de izquierda. En el caso específico de Cuba, este Premio Nobel de la Paz jamás ha criticado a los gobernantes de la isla, a pesar de su largo historial de violaciones de los derechos humanos. Ni por el encarcelamiento de opositores, ni por el atropello de turbas desenfrenadas a las indefensas damas de blanco, ni por las coerciones a las libertades individuales, ni por las imposibilidades de los cubanos de elegir directa y libremente a un presidente. Rafael Correa fue el presidente que más ha endeudado a Ecuador. Persiguió gravemente al periodismo y a la disidencia. Dejó en Ecuador con una de las libertades económicas más reprimidas de América Latina y el mundo, en el puesto 156 de 179 países. Durante su mandato censuró fuertemente diversos contenidos en internet. Dijo, en sus propias palabras, que era el presidente de los tres poderes, declarado enemigo de Estado de Derecho y la democracia. democracia y elevó impresionantemente la carga tributaria a los ecuatorianos, consumiendo más de 5 meses de trabajo de cada ecuatoriano al año. Además que se codió de cerca con el chavismo y gestó tremebundas redes de corrupción y narcotráfico a lo largo de la región latinoamericana. Por ejemplo, la conexión entre la FARC y Correa era tal que el gobierno colombiano llegó a revelar correos electrónicos donde el ecuatoriano quedaba claramente vinculado con la guerrilla marxista. Sin mencionar que previamente, cuando dejó el poder en Ecuador en el 2017, Correa firmó el decreto ejecutivo 1440, a través del cual indultó a las personas privadas de libertad que hayan sido condenadas por el delito de tráfico ilícito, consideradas mulas del narcotráfico, entendiendo como tal a la persona que, tratando de ingresar o sacar del país en puerto o aeropuertos, haya sido detenida transportando sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro de la mínima o mediana escala. En otras palabras, Rafael Correa indultó a más de 3.000 presos vinculados con el narcotráfico en Ecuador. Mientras tanto, corresponde hacer memoria y recordar que fue en el 2013 cuando Correa prometió extender una embestida contra los medios y hasta las redes sociales, cuando propuso castigar con prisión las injurias que se cometieran en su contra en redes sociales como Twitter y Facebook. ¿Algo de esto les resulta a ustedes familiar? ¿Será él el asesor directo de la ley Mordaza en Cuba? Mientras que, por otro lado, Danny Glover, en Caracas, en el 2012, el actor estadounidense Danny Glover acompañó a Hugo Chávez a votar en las elecciones. En el 2014, Glover estuvo junto a Maduro en un homenaje a Chávez en Caracas. Su memoria vive con nosotros, dijo en aquel entonces el actor. En el 2018, reiteró su apoyo a Maduro mientras aumentaba el recelo internacional por unos comicios organizados a la medida justa del régimen. Venezuela es una vibrante y deliberante democracia participativa, dijo el coprotagonista de la saga Arma Mortal a Telesur. Y en la alfombra roja de los Oscar, Juan Carlos Arciniegas, crítico de cine y periodista de CNN en español, le preguntó a Glover su militancia a favor del chavismo, cuando todavía se siente el olor de comida y medicina chamuscada y cuando todavía no se ha sido enterrado todos los muertos en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil. Glover respondió: hace 15 años vi algo extraordinario y solo puedo hablar de eso. Me hizo sentir que en ese proceso había la posibilidad de un mundo hacer un mundo mejor. Desde mi punto de vista, que Danny Glover haya apoyado o apoye al chavismo es su derecho y su condena también. Y no voy a decir nada más, de verdad. No voy a decir nada más de él porque no lo creo necesario. Seguimos con Alice Walker, esta actriz que dijo que ninguna revolución ha significado tanto para mí como la cubana. Bueno, chica, pues vete a vivir allá para que tú veas qué bonita la revolución cubana. Ella lo firmó en el 2016. Ambos intelectuales norteamericanos, Danny Glover y Alice Walker, fueron invitados al entierro del comandante Fidel Castro en La Habana. Ya, no digo más. Sigue Noam Chomsky. Noam Chomsky. Mira, este personaje lo mismo le quita que le da al comunismo. Es lingüista, filósofo, catedrático del Instituto Tecnológico de Massachusetts y gurú de la izquierda mundial. Tergiversa información en sus libros y artículos, cambia las fechas y los datos históricos para demostrar su punto. Oigan esto, está a favor de las tomas de poder a través de la violencia y todo su pensamiento es abiertamente contra el capitalismo. Desde luego, como vive y escribe y trabaja en un país con una profunda democracia, se puede dar el lujo, claro que sí, de pensar contrariamente al sistema abiertamente, ¿no? Fíjense si este personaje es impredecible y embustero, que en el año 2017, cuando comenzó la debacle del comunismo en Latinoamérica, dijo: hubo logros reales, pero los gobiernos de izquierda no aprovecharon la oportunidad que tenían para tratar de crear economías sostenibles y viables. Casi todos, Venezuela, Brasil, Argentina, se apoyaron en el alza de los precios de, las materias primas, que es un fenómeno temporal. Venezuela, por ejemplo, es un país agrícola rico, pero no lo desarrollaron. Entonces, simplemente confiaron en las materias para exportación. Eso es muy perjudicial. No solo no es un éxito, sino que es un modelo de desarrollo, dañino. En eso está correcto. Pero ¿por qué no mencionó los verdaderos errores y horrores de Venezuela en términos económicos? Como, por ejemplo, la caída del petróleo, las filas para comprar petróleo, la devaluación de la moneda que vale desde ese entonces menos de un centavo de dólar, las luchas de poder interna, las manipulaciones en las elecciones, los impagos del gobierno con una deuda superior en esa fecha a los 10 mil millones de dólares y, por supuesto, que ignoró la crisis alimentaria y la inmigración. Bueno, la verdad que seguir hablando de los que apoyan esta lista sería redundar más en lo mismo, porque los otros que no mencioné no vale la pena ni mencionarlo. Los que conforman esta lista realmente no aman las libertades ni le interesa la vida de los seres humanos. Y apoyar una dictadura, de verdad, si usted apoya una dictadura, usted es un ser muy ignorante y oportunista. Y esto me hace recordar las paradojas de los estados socialistas. Nadie trabaja, pero el plan quinquenal siempre se cumple. El plan quinquenal siempre se cumple, pero los estantes de las tiendas están vacíos. Los estantes están vacíos, pero nadie pasa hambre. Nadie pasa hambre, pero todos son felices. Todos son felices, pero nadie se queja. Nadie se queja, pero las cárceles están llenas. Los cubanos critican a Paulo FG por su nuevo tema inspirado en George Floyd, mientras ignora la represión en su país. Y claro está, el cantante y compositor cubano Paulo FG anunció que próximamente publicará el single de su autoría, Déjame Respirar, inspirado en la muerte del afroamericano George Floyd. Te advierto que tienes muchísimos, pero muchísima gente dentro de Cuba por quien tú pudieras cantar. Es una reflexión personal en voz alta de la situación social existente ahora mismo en el mundo, donde el detonante, incluso para más batallas sociales, puede ser la muerte sin justicia de cualquier ser humano. Y fíjense que remarco sin justicia, refirió en su cuenta oficial de Instagram Pablo FG. Según precisó FG, el tema está inspirado en el homicidio del afroamericano George Floyd a manos de un oficial del Departamento de Policía de Minneapolis, Minnesota, a quien el sistema judicial de Estados Unidos ya procesa legalmente. Y por supuesto, las respuestas de los internautas en las redes sociales, en su Instagram, llovieron. Leamos algunas, vamos a compartirlo con ustedes. El día que personas tan influyentes como nuestros músicos se unan, Cuba comenzará a ver cambio. Esto le escribieron a Pablo FG en su Instagram. No nos sirven tus reflexiones sobre el mundo, no nos sirven tus reflexiones sobre lo que está viviendo la isla de Cuba, concluyó este internauta. Espero que también le hagas una canción a las damas de blanco, a quienes la policía las arrastran sin piedad en las calles, añadió otro en esta misma red social. Eso se llama tener la cara dura y la doble moral en las nubes, con tantos problemas que pasa a tu pueblo Cuba. Mejor sigue haciendo música y no opines, porque tu opinión vale menos que una escupida. Ay, Dios mío. ¿Esto lo puedo decir aquí? Sí. Indicó un seguidor de Instagram. Debería llamarse el single Hipocresía, le escribió otro. Habla de lo que pasa en nuestro país, que tampoco se permite respirar, concluyó otro. ¿Qué tal? Déjame ser libre y déjame comer o déjame expresarme. Ocúpate de los problemas de Cuba, aunque se sabe que no te importan ni los de Cuba ni los de nadie. Eres un oportunista, sentenció otra persona que le escribió. Escribe una que se llame Mírame a los ojos y mira el hambre que tengo, ironizó otro lector. Dice otro, todo eso es para congraciarte con la seguridad del Estado en Cuba, para que el hermano que es teniente coronel de Villa Marista lo meta en una actividad de esa de los militares para que facture algo que estás apagado, fula y pasmado. Observó un internauta. Yo te digo a ti, oye, Pablito, ¿tú pensaste que esto te iba a salir mejor? Yo creo que te salió bien mal. Yo creo que es un oportunismo, definitivamente, lo que está haciendo ahora mismo Pablito FG, quien no se le escucha de verdad en ninguna parte. Bueno, creo que la última vez que escuchamos a Pablito FG hablar de él por aquí, creo que fue que vino aquí escondido prácticamente a una fiesta privada que alguien lo contrató. Hace rato que yo no oía hablar de Pablito FG. Cubanos comienzan a crear de forma artesanal desodorante, champú y hasta acondicionador. La escasez manda y es la madre de las soluciones, sino que se lo digan a los cubanos, a quienes en estas últimas semanas el desabastecimiento los ha golpeado con fuerza y sin aseo personal, lo que ha provocado que muchos ya comiencen a inventar y preparen de forma artesanal en sus casas desde el desodorante hasta el champú y acondicionador para lavarse la cabeza. Las recetas para su creación son compartidas en las redes sociales y algunos muestran los resultados orgullosos de sus creaciones caseras para paliar con esto lo que no hay de aquello. Esta situación recuerda mucho los tiempos del periodo especial, donde hasta el propio gobierno promovía a través de revistas, libros o periódicos alguna de esas curiosas soluciones para inventar en casa cuando no hay en la tienda. Muchas personas pueden estar escuchando este programa y digan, pobrecito, la gente en Cuba, el tema, no, pobrecito, de verdad, a nuestra gente dentro de Cuba, al cubano de a pie, pero créame que el gobierno de Cuba, el sistema, los que gobiernan ese país, esa isla hermosa que es mi tierra, ellos tienen champú, ellos tienen acondicionador, tienen jabón, ellos tienen de todo, estos males son para nuestro pueblo. Y no lo estoy inventando yo. Las mismas gente de la cúpula de arriba se prestan a bajar videos de cómo viven, cómo viajan sus hijos, qué bien les va a toda su familia en un país donde la hambruna los está cubriendo de verdad a todo un pueblo necesitado. Y bueno, ya están viendo. Estas son pequeñas cosas que estamos hablando, como el desodorante, el champú. Estamos hablando de un país donde hay lugares donde no hay luz eléctrica. Estamos hablando donde la escasez dentro de los hospitales para los medicamentos, para los pacientes, donde no hay sábanas en los hospitales para darle a los pacientes, donde no hay agua, donde las tuberías están tupidas y hay un grado de infección horrible dentro de los hospitales. de ese país es el que estamos hablando, pero créanme que esto que lo sufre es el pueblo, la gente de a pie. El gobierno tiene sus buenos hospitales con todos sus medicamentos para ellos, para la gente de arriba. Aquí la crisis está en el pueblo y lo que tratamos es de que ojalá que un día la crisis se le forme a ellos arriba. Tú sabes, porque dicen que hasta que no haya crisis arriba, eso es verdad, ¿verdad? Hasta que no haya crisis en el gobierno, en la gente que manda, en la gente que de verdad tiene maltratado, humillado, pisado al pueblo de Cuba, hasta que ellos no tengan la crisis, entonces las cosas van a seguir rompiendo por la cuerda más débil. Y por supuesto, estamos hablando del pueblo. Vamos a seguir aquí, dice que esta situación, bueno, como les decía, recuerda los tiempos del periodo especial. Esto de verdad se viene viviendo hace mucho tiempo. Lo que hice en estos días, dice una de las personas, ¿no? Dice, fue un desodorante, champú y acondicionador. Ahí les pongo la receta. El desodorante me dio para 2 y regalé 1. Y el champú me dio para 4 pomos y regalé 1. Y me dijeron que estaba espectacular. El acondicionador lo hice hoy cuando lo pruebe. Le digo cómo quedó, dice Janet de la Cruz Pastrana, quien lo escribió en su cuenta de Facebook. Una de las casi 40,000 cubanas que comparten a diario sus recetas de cocina o soluciones domésticas en tiempo de escasez. En un grupo que han creado en esta red social, por si tú quieres localizarlo, para ayudarse y darse consejos de este tipo. Es decir, que ellas crearon ya hasta un grupo en las redes sociales. Pero para empezar, puedes buscar el nombre de Janet Pastrana. Así es como la puedes encontrar. Para el acondicionador, la receta incluye, oigan esto, el acondicionador de pelo. Dice que la receta incluye, entre sus ingredientes, pencas de sábila, arroz, agua, miel y un poco de un acondicionador original. Y en el caso del champú, se repite la sábila, pero se combina con jugo de limón. El limón. ¿Dónde encontró esta muchacha el limón? Porque el limón está carísimo en Cuba. Bueno, aunque dicen que es la base de todo. Dice que también le puedes poner sal al champú, jabón neutro e igualmente un poco de champú original. Es decir, que están cogiendo un pomo de champú, uno solo, y de poquito a poquito van haciendo todas estas mezclas para estirar el champú. Ay, Dios mío, lo único que estoy viendo aquí es que Cuba, para adelante nada. Cuba lo que es continuidad, como dicen ellos todo el tiempo. La continuidad de la miseria es lo que todo el tiempo abunda en mi isla hermosa y su maldita circunstancia del agua por todas partes. ¡Qué horror! Esto lo viví yo en carne propia. Yo sé del tipo de shampoo que se está hablando, el acondicionador, de las escasez, de la falta de comida, de estar reinventando. Bueno, en fin, Cuba, en vez de ir para adelante, siempre va para atrás.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, dale Lola, dale Lola.
Y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento.
Porque el tiempo y la memoria juegan juntos en nuestra historia.
Se me fue toda una vida, y tu imagen no se me borra. No, no, no.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Años, las imágenes de mis sueños. Oh, lo, 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 ale, le, la, la, la.
Pero te sigo recordando, tierra mía, cada momento.
con la clave.
Con el sol y con la clave.
Con el sol y la arena suave.
Y mi mente se imagina. Caminando por Santos Suárez.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música,
el consenso y la discrepancia.
Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta en el mes del orgullo LGBTI un segmento especial para destacar los sucesos y personalidades relevantes que han contribuido a la causa de este movimiento social. Conducido por Joe Cardona, del programa Arcoiris.
Quizás el cubano abiertamente homosexual de más renombre fue el novelista, poeta y dramaturgo Reinaldo Arenas. Nacido en Aguas Claras, Oriente, en 1943, Arenas y su familia se mudan para Holguín cuando Reinaldo era niño. El conocido escritor solamente pudo publicar una de sus novelas en Cuba, Celestino